Tuvimos un pequeño debate antes de hacer esta nota, no por la nota, sino por cómo encarar la nota, cómo ilustrarla. En estos días se viralizó un audio de, en realidad un fragmento, que nosotros lo vamos a pasar en audio, de un momento del canal La Nación Más, donde Viviana Canosa y Laura Di Marco terminan hablando de la hija de la vicepresidenta, ¿no?
Sí, hablan de la salud de la hija de la vicepresidenta y vierten una serie de afirmaciones que no solamente son falsas, sino que son dañinas, banales, crueles, etcétera.
Entonces la discusión que tuvimos con Ingrid, que en realidad fue en términos básicamente de decir, che, ¿qué hacemos? ¿Lo pasamos o no lo pasamos? Yo dije, Ingrid decía que no, porque seguir emitiendo ese discurso. Uh-huh. Y a mí me parece que es cierto, la verdad es que es muy, los límites se corren y uno se indigna muchísimo, pero a la vez decirlo, nunca lo vamos a decir con la maldad, con la ponzoña y con la necesidad de herir que tuvieron en hacer esta relación Laura Di Marco y Viviana Canosa.
La hija de Cristina, no me quiero meter en un tema tan delicado. Pero
la foto, porque la hija de Cristina tiene un Instagram, bueno, y sube fotos a sus redes sociales.
Bueno, ve su cuerpo, ¿no? Cómo está.
Ahí está, mira. Esto lo busqué ayer. Mira,
es realmente, a mí me da mucha pena, Florencia. Sí. Me da mucha pena.
Y aparte tiene la abusaron a la hija siendo menor, ¿no?
Tiene una anorexia nerviosa galopante, que eso es, quienes estudian la enfermedad de la anorexia, es falta de madre, es falta de nutrición materna. Entonces, vos decís, ¿quién es Cristina? Es una mujer muy resentida, que no curó su resentimiento.
A ver, dos diagnósticos en una sola persona, sí, sin ningún tipo de sustento, ¿no? Es psicóloga y es médica, Laura Di Marco.
Me parece que desde el principio hasta el final de lo que acabamos de escuchar, y esto siguió, hay para meterse en un montón de cuestiones. En principio, cuestionar la maternidad de Cristina Fernández de Kirchner, hablar de una enfermedad que es gravísima y que desconocen por completo. De hecho, acaba de salir un comunicado de la Asociación Argentina de Salud Mental expresando su repudio por las expresiones vertidas por Laura Di Marco. Dicen que no puede hablar de salud mental una persona que no es especialista en salud mental. Y dice, los temas de salud deben ser tratados por profesionales de la salud y no por comentadores o periodistas, que muchas veces lo hacen desde el odio, el amarillismo, el morbo y las opiniones desacertadas y malintencionadas, que solo logran estigmatizar y violar los derechos de las personas con padecimiento mental y desinformar y confundir a la sociedad. Ayer además vimos que todo el arco del Frente de Todos también salió a repudiar estas expresiones, incluido el presidente Alberto Fernández. Pero la idea, me parece, Horacio, es profundizar en este análisis, que no tiene que ver solamente con lo que pasó en este programa, sino con lo sistemático de los ataques y el hostigamiento contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es una de las, si no la referente política más importante en este momento y de los últimos años de la Argentina, y qué provocan, ¿no?, estos discursos, qué provocan estas mentiras, no solamente en ella, sino en, por ejemplo, otras mujeres que quieran hacer política. Y para hacer este análisis estamos en comunicación con Micaela Cuesta, que es investigadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la UNSAM. Buenos días, Micaela, te saludamos aquí en Radio Nacional. Horacio Marmuré, Carlos Ulanowski, Cecilia Diwan y quien te habla. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todos ahí y un gusto hablar con ustedes.
Decíamos y escuchábamos a estas, no les diría comunicadoras, no sé cómo decirles, hablar, como en este caso puntual, sobre la vicepresidenta y sobre su hija y cuestionar su maternidad y dar una serie hablar con falsedades además, ¿no? Se juntan un montón de cuestiones en este pequeño fragmento que escuchamos. Y no es que quiera personalizar, pero me parece que nos sirve de disparador para hablar justamente de lo sistemático y de por dónde se meten estos discursos, ¿no?
Sí, bueno, ustedes lo planteaban muy bien al comienzo. Efectivamente, ahí, si uno tomase esas declaraciones aisladas, dirían algo distinto a si las toman inscritas en una serie de enunciaciones o discursos que vienen horadando ciertas figuras, y sobre todo la figura del presidente, y que se condensa, digámoslo así, en ese episodio dramático que todavía creo que no ha sido lo suficientemente interpretado o significado, que fue el atentado a la vicepresidenta. O sea, esa es una eso es una línea y lo hace, digo, en una figura pública con mucha visibilidad, pero como también decía Ingrid, nosotros venimos registrando a través de nuestras investigaciones una mayor exposición de las mujeres a enunciaciones agresivas, a formas de la violencia y en el extremo a ser, digamos, el objeto privilegiado de los discursos de odio, que es mucho mayor en volumen de la que están expuestos otras identidades masculinas, no sé. Uh-huh. Entonces, no quiero hablar de este caso puntual porque creo que ustedes ya dijeron mucho, o sea, y creo que la Asociación de Salud se expidió también de modo muy contundente. Uh-huh. Hay efectivamente una falta de ética periodística, hay una falta de responsabilidad ético-periodística en todo lo que ocurrió, porque efectivamente lo que hace es tender a una reproducción acrítica, intencionada, malintencionada y reflexiva de prejuicios sociales y prejuicios uh-huh. políticos que redundan en esta desinformación, bueno, todo lo que ustedes ya dijeron. Pero creo que lo importante es ver cómo a partir de este acontecimiento, que, insisto, puede ser tomado de manera aislada o puede incluirse en una serie para pensarlo en sus complejidades, se visibiliza unas formas de autoritarismo social de las que somos contemporáneos y que se exacerban en tiempos de crisis y que son capitalizadas por algunos, porque tienen réditos políticos probablemente, y que deberían ser reflexionadas y cuestionadas y criticadas por quienes entendemos que esto hace daño a las formas democráticas, ¿no? De vida, de convivencia.
Micaela, Horacio Marmuric te saluda. Hay algo que lo pones vos en esto de una serie de discursos que se van teniendo lugar y que sobre todo recaen sobre la figura de la vicepresidenta. Fuera de eso, en cualquier contexto, hablar de, como se habla de la hija de Cristina y el rol de madre, es de una violencia simbólica y real de cualquier figura pública, ¿no?
Sí, absolutamente. Completamente. Nosotros estamos relevando de manera sistemática formas de la violencia y sobre todo de los discursos de odio, que es una forma específica de uh-huh. la violencia, que no sé si esa es otra discusión, digo, y en donde vemos que efectivamente los objetos de esos discursos de odio son múltiples, son identidades raciales, grupos sociales, religiosos, políticos y políticas, sindicalistas, figuras del espectáculo. Uh-huh. O sea, está diseminada esa forma de ese modo de la subjetividad que nosotros llamamos autoritaria y que tiene que ver con el no reconocimiento del otro como un otro, con iguales derechos, con igual validez o legitimidad en el uso de la voz y en el ejercicio de sus prerrogativas, ¿no? De sus, de la igual dignidad en términos de derechos humanos y civiles de todas las personas. Entonces, esto viene ocurriendo en términos, diría, capilarmente en nuestra sociedad. Y estos acontecimientos que se viralizan porque fueron dichos por una voz que no es igual a todas las voces, porque es una voz que tiene un lugar privilegiado dentro del coro de voces, como es la de un periodista, como también es la de un político, genera efectos muy nocivos por esto mismo, uh-huh. porque tiene otras condiciones de escucha, porque tiene otra audiencia, porque tiene otra autoridad. Cuestiones que ustedes ya saben, ¿no?
Sí. Estamos hablando con Micaela Cuesta, que es una investigadora de la UNSAM, y te digo, Micaela, celebro que el mundo académico, el mundo universitario, se ocupe de este tema. No ha sido así, digo, curiosamente, y ahí hasta postulo una autocrítica, no ha sido así que el mundo nuestro, el mundo de los periodistas, me parece que no ha salido en masa a condenar estos abusos. Todavía no, todavía no. Yo espero que esto ocurra. Pero digo eso, lo que te quería preguntar es si esa sensibilidad que te ha llevado a vos y a la universidad a hablar de este tema está transmitida también a la población. ¿Te parece que la población se sensibiliza con este tipo de cosas?
Relativamente. Seguramente hay una parte de la población que sí se sensibiliza y empatiza y considera que es un exceso y una crueldad referirse a el rol materno psicopatologizándolo y eso, ¿no? Y siente cierta cercanía o afinidad con quien está siendo dañada, digamos, por ese enunciado. Pero también ocurre esto otro, lo contrario, porque existen condiciones de posibilidad para que eso sea dicho, existen también condiciones de escucha y de legitimación de eso, claro, que está siendo dicho. De ahí lo peligroso de este tipo de discursos, y de ahí el llamado a hacer algo desde el lugar que cada quien ocupa, para que eso no se viralice, efectivamente, porque lo que hace es correr nuevamente el límite de lo que es de lo que está bien decir en la esfera pública en relación a cualquier persona. Bueno, ustedes lo creen muy bien, no solo en relación a la vicepresidenta, sino en relación a quien quiera que esté siendo objeto de esa estigmatización o objeto de ese discurso que es muy irresponsable, en el sentido de que efectivamente desconoce desde un lugar de autoridad, desconoce aquello acerca de lo cual está refiriéndose.
Micaela, hay, digamos, del otro lado, el argumento siempre es el de la libertad de expresión. Es que si digamos, hay alguna sanción o se critica o se repudian estos dichos, o se dice, bueno, alguien tiene que parar este tipo de discursos, del otro lado te contestan, bueno, pero la libertad de expresión no tiene límites.
No, es que no es cierto que la libertad de expresión no tenga límites. En los sistemas democráticos la libertad de expresión no es irrestricta. De hecho, cuando se legisla en relación a la libertad de expresión, en tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, existen límites a esa libertad de expresión que están dados por el no habilitar o no permitir o incluso sancionar todos aquellos enunciados que promuevan o inciten la violencia, el odio racial. Uh-huh. Eso está regulado. Ese es un límite a la libertad de expresión. Y por otro lado, la libertad de expresión, cuando digamos, desborda esos límites, toca con el derecho no solo a la libertad de expresión de otro, porque lo que producen los discursos de odio son formas de silenciamiento, de exclusión, de limitación de derechos, de marginalización, etcétera, sino también porque chocan con el derecho a la igualdad, ¿no? A la igualdad en el ejercicio no solo de la libertad de expresión, sino de cualquier otro derecho.
Micaela Cuesta, investigadora del Laboratorio Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la UNSAM. Lamentablemente vamos a seguir charlando, porque esto si amerita que haya un laboratorio, porque está a la orden del día. Y te agradecemos este ratito con Radio Nacional.
Gracias a ustedes.